En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La verdad es que vivimos momentos de cambio también en el acceso al empleo público. ¿Cuántas veces hemos debatido en estas temporadas que llevamos acompañándote en Madrid Trabaja sobre las modificaciones se deben hacer para manteniendo los criterios de mérito, igualdad y capacidad que fija la Constitución española, se puedan, digamos, que realizar ejercicios o planificar procesos de selección que sean más ágiles, que permitan en un momento determinado que se potencie otros aspectos, que no sea el estrictamente memorístico. Vamos a hablar hoy porque se ha modificado todo lo que tiene que ver o se va a modificar, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con el acceso a las oposiciones de jueces y de fiscales. Así que te puede interesar muy mucho lo que vayamos comentando en este programa. De momento te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. De momento, yo sé que Chema Moreno prestará mucha atención porque quiere ser juez en su otra vida, en su próxima vida, quiere ser juez. Y esto le puede interesar, ¿no, Chema?
Pues buenas tardes, Javier. No lo había pensado, pero no lo descarto. ¿Crees que me pega a mí ser juez? Podría ser buen juez.
Juez y parte.
Juez y parte. Juez y parte. Sería mejor juez y parte que juez. Bueno, habría que verlo, la verdad. Nunca me he visto con la toga esa de
los jueces.
¿Tú eres
justo? ¿Crees que eres justo en tus decisiones?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí. Primera sí, tendría que pensarlo y reflexionar, pero yo creo que sí.
Es el primer paso para ser juez, sí, ¿no?
Está
que tengas
bien.
Ese espíritu de
la justicia,
¿no?
Sí.
A la hora de evaluar, ¿no?
Yo creo que sí, le tendré que preguntar a la gente que me conoce, a lo mejor no están de acuerdo, pero yo en principio creo que sí.
Iria Guzmán.
Muy buenas tardes. Yo no lo sé, yo no me veo como
jueza. ¿No te ves como jueza?
La verdad, me encantaría.
¿Y como fiscala?
Fiscala.
Porque who knows, quién sabe.
Al final es la misma oposición.
No.
O ya vas a la escuela de jueces o a la escuela de fiscales.
Me encantaría, pero es que creo que es una oposición muy, muy, muy complicada.
Eso sí, es muy dura. Por mucho que ahora la van a cambiar, pero no le va a restar dureza.
Entonces
¿no?
Tendría que tener mucha vocación para poder meterme ahí. Y de momento no te creas que tengo yo ese lado. O sea, me gusta mucho ser justa a mí también y la justicia, pero no sé cómo, no sé si para dedicarme a ella.
Yo, por ejemplo, seríais a otro nivel, porque también imparten justicia de alguna manera. Tú serías árbitra, por ejemplo, de cualquier deporte, ¿eh? No te hablo de fútbol ni de nada.
Sí.
Sí, lo dice con la... Con la sonrisa en la cara,
sí,
eso
sí.
Ya le llama más la atención, ¿no?
Sí, por lo que sea, me gusta más. Además que no sé, yo no me visualizo ahí con la toga. Tú me ves ahí tan chiquitita, yo... ¡Silencio en la sala!
Con el martillito. Eso no tiene nada que ver, porque luego vas a un tribunal y ves que los jueces...
Hombre...
O sea, no hay un prototipo... No te hacen un examen físico.
Lógicamente, pero no sé. Físicas. Me veo ahí como muy pequeñita ahí. A ver, que me encantaría, ¿eh? Mandar ahí todo el mundo lo que yo diga. Pero
silencio en la sala.
No sé. Me veo más de árbitra.
Te ves más de árbitra de lo que sea,
te
¿no?
pega, hay árbitra de chavalitos así pequeños. Yo bueno, lo veo.
No sé.
O de chavalitos.
Uy, a los chavalitos o a chavalitas pequeñas se los come Iria con patatas fritas.
Que no soy tan animal, hombre. No, pero me gustaría más, creo que lo disfrutaría más. Yo creo que al final es algo vocacional. Ya. Si te metes en ese tipo de posiciones es por vocación.
No, claro, pues como en tantas otras. Y qué bueno que sea así. O sea, sí. que la gente que se presente sea por vocación. Bueno, bueno, por favor.
Es que ya me estaba a mí extrañando. Digo, ¿lo va a dejar pasar? ¿Qué vas a hacer?
¿Qué vamos a hacer, Iria?
No sé.
Uy, la pregunta.
¿Quieres que lo digas? ¿Lo dices tú?
Repito lo que conté ayer.
No, cambia un poco.
Hay dos noticias de la semana. O del año, diría yo, de 2025 hay dos noticias. Una, la toma de posesión de Trump.
Donald Trump.
Y la otra, el estreno mundial que se produjo ayer a las 5:15 de la tarde en un canal de YouTube estupendo que se llama Yayos y Centellas con Z de Centellas.
Menos mal que no es en inglés el nombre, ¿eh? Porque si lo hubieras dicho igual que Trump.
Trump, yo lo he dicho muy bien, lo he dicho muy americano, Trump.
Trump.
Bueno, qué éxito. De
ya está disponible, lo podéis escuchar, ver lo que queráis.
En Spotify.
En sus canales, en redes sociales. YouTube. También.
Habéis triunfado, ¿eh?
Hemos.
Os han descubierto gentes que existíais y eso.
Y a ti también, hombre.
Bueno, yo ya creo que muchos sabían que yo existía.
Mi madre está encantada contigo ayer desde que te escuchó en el podcast.
Ah, sí. Tu madre ya sabe que existo.
No, hombre.
Algo sabía, yo creo.
Mi madre ya sabe quién eres desde hace un tiempo. Algo pero qué simpático ahí, mira tu jefe. Tal. Que está muy bien, que os paséis por cualquiera
Yayos
de las plataformas.
Lo podéis ver en YouTube, en Spotify, ver. Que queréis solamente escuchar iVoox. Bueno, en Spotify también solamente... Si quieren escucharlo, también se puede...
Y nos pueden seguir en redes sociales también de Yayos y Centellas, que también tenemos, y ahí iremos subiendo clips y diversas cosas.
En Instagram
cosas.
Y en TikTok.
Sí, que es Yayos y Centellas con
tuvimos, Zeta. Que sepáis que tuvimos algún oyente y le mandamos un abrazo muy fuerte, porque no solamente nos asistió en directo al estreno mundial, sino que nos comentó en el chat.
Sí, yo lo vi.
Lo viste,
sí.
¿No?
Ahí estuvimos pendientes.
Alexis, por ejemplo.
Alexis o Alex o algo de eso, pero sí.
Sí, pues qué guay. Eso. Pues nada, que un saludo y que muchas gracias por apoyarnos. Dicho esto, vamos con las redes sociales de Madrid Trabaja.
Nos pueden seguir también en Facebook, LinkedIn y TikTok, Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, lleváis esperando ya unos minutos, pero esto siempre llega. Son nuestras ofertas de trabajo que hemos seleccionado porque creemos que te pueden interesar. Por ejemplo, decirte que se ha abierto el plazo para cubrir 29 plazas de auxiliares administrativos en la Universidad Autónoma de Madrid.
Se ofertan plazas para la Facultad de Ciencias Económicas y Filosofía, entre otras. Para presentarte, además de los requisitos habituales, será necesario estar en posesión del título de graduado en la ESO como mínimo. En la oposición, los aspirantes deberán superar un cuestionario tipo test de 100 preguntas y una prueba de inglés. Aquellos que logren aprobar esta fase tendrán que presentar sus méritos profesionales y académicos en la fase de concurso. Si te interesa, debes saber que el plazo de presentación estará abierto hasta el 17 de febrero.
Buscan agentes comerciales en Vallecas.
Una empresa del sector tecnológico y telecomunicaciones necesita personal para promocionar y vender servicios en edificios. Solicitan que los candidatos estén en posesión del título de la ESO como mínimo y no exigen experiencia previa. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 18.000 euros brutos al año más comisiones.
En San Sebastián de los Reyes necesitan camareros.
Para trabajar en un club de campo situado en la carretera de Burgos, buscan personal con o sin experiencia pero con un nivel medio demostrable de inglés. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 18.000 euros brutos al año.
Hay una oportunidad de empleo para trabajadores sociales en Parla.
Para realizar el seguimiento de familias, gestionar tareas administrativas y para la realización de contratos. Necesitan personas que puedan demostrar al menos 6 meses de experiencia en algún puesto similar, con formación en la materia y con conocimientos informáticos. Ofrecen un contrato temporal por sustitución de larga duración y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Hay oposiciones para 91 plazas del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Del total de plazas, 10 se reservarán para quienes presenten la condición legal de persona con discapacidad. Para poder inscribirse en el proceso selectivo es necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalentes, además de cumplir con los requisitos habituales. En la oposición, los aspirantes deberán resolver un cuestionario tipo test de 100 preguntas y un supuesto práctico por escrito. El plazo de presentación de solicitudes cerrará el 19 de febrero.
Y en Arganda del Rey necesitan auxiliares de sonido.
Para que se encarguen de la reparación y limpieza de aparatos electrónicos y de sonido, buscan personas con el título DFP o certificado profesional en imagen y sonido y que puedan demostrar al menos un año de experiencia. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un sueldo de 18.500 euros brutos anuales.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? En cualquier buscador, escribe Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web están los enlaces para acceder a estas ofertas de empleo en las del 22 de enero. Y otra de las personas que estuvo en directo, ya no, en directo en la emisión en YouTube, ya no solamente los oyentes, sino tuvimos alguna de nuestras colaboradoras muy pendientes del estreno de Yayos y Centellas, y una de ellas fue Rosa María Robledano. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, despertasteis la curiosidad y entonces en cuanto pude... Dije, voy a escuchar a estos muchachos y a esta muchacha, a ver qué cuentan.
Pues nada, pues ya viste, pasaste un buen rato por lo menos.
Estuvo bien. Bueno. Lo que pasa que ahí sí que se nota la diferencia generacional, por eso os escribí que... Chema, cinco pesetas de antes... Son 3 céntimos de hoy en día. Ojalá hubiésemos tenido 2 euros, como tú comentabas.
Sí, me cuesta hacer el cambio, la verdad.
Hombre, a ver, te advierto que yo creo que con 2 euros ahora se puede uno gastar lo que se gastaba en nuestra época con... No sé si con un duro, pero sí con las 25 pesetas que decía, sí. Iría, ¿no?
Sí. La verdad es que es cierto que hoy en día... Y todo el mundo lo puede ver, ¿no? Antes decíamos, uff, te vas con 1000 pesetas, vas al cine, te compras palomitas, te no sé qué, te no sé cuántos. Y ahora es que, vamos, ir al cine para una familia es un esfuerzo importante.
Hombre, claro, ya te digo, y no digamos nada. Y fíjate que, por ejemplo, el teatro se ha abaratado mucho. Porque sí. Recuerdas que en nuestra época era carísimo el ir al teatro.
Era un lujo. No
digo que ahora no lo sea, porque por ejemplo los grandes musicales es un dineral lo que te gastas.
Sí.
Pero
sí.
Por ejemplo hay obras por 10 o 12 euros. Y si vas además a teatros públicos, todavía están a ese precio con seguridad, ¿no? Entonces, digamos que en ese terreno sí que se ha hecho un poquito más accesible, ¿no? Para el que le guste, por ejemplo, el teatro en general, pero el cine efectivamente sigue siendo... Hombre, el cine hay días, ¿no? Los días estos que hacen descuento.
El día del espectador, cosas así,
el
pero...
de los mayores, ese tipo sí. De historias que facilita mucho, pero si no, complicado. Complicado.
Queremos fomentar la cultura, pero no tiene un precio accesible para muchas personas.
Claro.
Ni la lectura, los libros.
Eso.
Yo sé que tienen su trabajo, que tienen su coste de edición, de todo, pero no todo el mundo puede permitirse comprar libros. La gente que puede accede a través de bibliotecas, pero es cierto que para mi modo de ver... La cultura no tiene unos precios
claro.
Que faciliten el que la gente se enganche.
Y fíjate que eso al final nos salimos un poco de lo que es nuestro territorio, pero oye, también vivimos en un mundo en el que todo al final nos termina afectando, ¿no?
Sí.
Mientras que te escuchaba, digo, claro, luego en el tema concreto de los libros, luego hay un montón de pirateo. Precisamente sí. Por esa cosa, ¿no? Porque hay mucha gente que se los descarga en páginas, hay canales de Telegram que proporcionan los libros para leerlos mediante ebook y tal, y eso evidentemente va en detrimento, en primer lugar, de quien escribe, que es la parte débil de todo esto, y después, pues, lógicamente, las editoriales y todo lo que gira en torno al mundo del libro, ¿no? Que también tienen que comer, naturalmente.
Sí. Es complicado, pero es verdad que si queremos que la gente se anime a participar activamente y a compartir, ¿no? Pues habrá que buscar una que facilite el acceso, porque es una lástima.
Claro.
Y eso al final genera un bienestar personal, ¿no? Y repercute en la salud mental y en otra serie de cosas que quieras o no, ayuda a llevar el día a día, yo creo que de una forma más agradable.
Claro.
Pero bueno, no somos nosotros quienes podremos ponerle
No,
solución, pero sí que
obviamente.
lanzamos la idea para quien nos esté escuchando y pueda hacerlo, que trabaje a la hora de favorecer
Claro, y luego.
el uso de
Y
todo
luego
esto.
digo que todo esto al final nos termina afectando porque fíjate que aquí hablamos, por ejemplo, del mundo de los autónomos, cuántas librerías han tenido que cerrar en los últimos años,
Sí.
precisamente por estas circunstancias que estamos comentando, cuántos trabajadores en editoriales de importancia pues han perdido su puesto porque se ha ido reduciendo el personal. O sea que al final, aquí yo recuerdo que algunas veces me criticaban porque hablaba del tiempo y decían, joder, siempre estás hablando del tiempo. Y dices, bueno, es que todo influye al final en el mundo laboral. O sea, todo confluye o tiene consecuencias en el mundo laboral. Si llueve, porque
Sí.
llueve. Si no llueve,
Sí,
porque no
sí.
llueve. Siempre hay
Yo antes
consecuencias.
mencionaba que influye en la salud mental de las personas,
Claro,
pues eso
también.
influye en
Eso
el
es.
uso de los servicios públicos y del empleo
Eso
público, que es el tema
es.
de hoy.
Eso es, eso es, eso es, eso es. Justamente eso. Bueno, pues permíteme porque tenemos muchas cosas que hablar de la actualidad. Hablaba al principio de todo el tema de los cambios que el ministro ha anunciado, el ministro de Justicia, de acceso a la carrera judicial. Enseguida vamos a hablar de ello, pero me están esperando en el Ayuntamiento de Móstoles y en concreto en Móstoles Desarrollo, para que nos cuenten qué ofertas de empleo tienen a disposición de los vecinos de este municipio. Así que vamos a contactar con ellos, con los responsables de Móstoles Desarrollo y tenemos a la coordinadora del área de empleo y agencia de colocación de Móstoles, Juana Huertas. Juana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte para
Igualmente.
comenzar el año. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Con fuerza desde Móstoles Desarrollo?
Desde luego que sí. Estamos en este momento con la bolsa de empleo y la gestión de más de 82 ofertas de trabajo que hemos publicado en nuestra web habitual y tenemos disponibles 103 puestos de trabajo. Hay, como nuestra bolsa es generalista, los sectores que podemos destacar son industria, logística, sector sociosanitario y construcción, entre otros. Y bueno, por destacar ahora mismo tres ofertas que tenemos más interés en cubrir porque se necesita de forma más inmediata, una es un conductor repartidor y mozo de almacén para Móstoles. Tendrá que tener experiencia mínima de 6 meses y se valora el carné de carretillero y manipulador de alimentos. Es un contrato indefinido, para Móstoles. ¿Qué tendrá que hacer? Pues toda la distribución, gestión de pedidos y demás. También tenemos un auxiliar de jardinería para campos de golf y, bueno, en este caso se requiere vehículo propio y no es imprescindible tener experiencia. Y también un oficial de mantenimiento polivalente para Prado del Rey en Pozuelo.
Anda,
Tendrá que
cerca de
ejecutar,
nosotros.
sí, un plan de mantenimiento, resolución de incidencias y, bueno, todas las tareas que se le vayan asignando lógicamente. Tiene que tener un ciclo formativo de grado medio o certificado profesional. También hablamos de un contrato indefinido. En este caso, el puesto lo que requiere su funcionalidad es que sean turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a viernes.
Muy bien. Bueno, pues y los cursos deben estar al caer, si no han caído
Bueno,
ya,
los cursos
¿no?
ya están en marcha, ya se ha iniciado la programación. Estamos haciendo la selección de participantes, del alumnado y también de los docentes. Entonces, la publicación, cualquier docente de formación para el empleo que quiera entrar a formar parte del profesorado nuestro en Móstoles Desarrollo, vamos a publicar siempre las ofertas en el portal www.cdd.es. mostolesemplea.es junto al resto de las ofertas. Además, ahora la aplicación permite que una persona pueda acceder directamente a la oferta. O sea, hemos saltado sí. algún paso intermedio y va a ser más ágil el proceso de entrar a formar parte de los procesos de selección.
Fenomenal.
Si tengo un hueco, quería recalcar que sigue abierto el Club de Empleo, que es un espacio que ponemos a disposición de cualquier persona que tenga dudas relacionadas con la formación, con el empleo, con todos los cursos, las ofertas, otros servicios que se puedan requerir dentro del ámbito municipal o del área de influencia, que está abierto todos los jueves. No hace falta cita, es entrada libre de 11 a 1. Y también el programa nuevo de experiencia del reconocimiento de la acreditación competencia profesional.
Que habéis firmado el acuerdo con la comunidad recientemente, ¿verdad?
Ya está firmado el acuerdo el día 9 de enero y ya estamos a disposición de cuantas personas sean desempleadas o que estén trabajando, de cuantos profesionales tengan experiencia dilatada y que no hayan concluido por diversas razones sus estudios, que no hayan titulado, ahora de la mano de Móstoles de Desarrollo tenemos orientadoras que les van a ayudar a reconocer ese talento y tramitar todo el expediente ante la Comunidad de Madrid.
Fenomenal.
Entonces tenemos un correo electrónico habilitado para ello, que es acreditaciones@móstolesdesarrollo.es.
acreditaciones@mostolesdesarrollo.es.
Eso es, pero si acuden de manera presencial les vamos a atender, porque ahora mismo estamos iniciando y queremos, vamos, estamos con los brazos abiertos porque pensamos que es una forma de reconocer el talento de muchas personas que no tienen manera de poder acreditarlo y ahora tienen una justificación y una van a poder optar a una titulación. Porque esa experiencia se puede reconocer en parte o total, pero si se reconoce en parte, pues pueden acceder a cualquiera de los certificados y cursos de formación que tenemos y completar lo que les faltaba. Es decir, aquí les vamos a ayudar a todo ello, ¿eh?
Fenomenal. Pues ahondaremos en futuras conexiones en todo esto, que
de acuerdo.
Es una información muy interesante y muy útil para aquellas personas que residen en Móstoles. Un abrazo, Juana, y hasta la próxima.
Un abrazo, muchas gracias por dar altavoz a todo ello. Gracias.
Encantado, adiós.
Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
En fin, Rosa, que vamos a hablar del sector público y vamos a hablar de esa decisión o esa, no sé si decir anuncio, ¿no? Más que decisión, ¿no? Porque digamos que se expuso públicamente por parte del ministro de la Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de la reforma de la carrera judicial que, entre otras cosas, en la parte que afecta al contenido de este programa, porque luego hay otras cosas que no nos afectan tanto desde el punto de vista de acceso a la carrera judicial, va a modificar las oposiciones a juez y fiscal. Yo me imagino que te ha dado tiempo a echarle un vistazo a lo anunciado por el ministro y no sé si, bueno, seguro que te merece un comentario y no sé si una opinión en un sentido u en otro.
Hombre, yo creo que lo que sea facilitar el acceso a la carrera de a ser juez, a ser fiscal por parte de más personas de personas que son de otros ámbitos de lo que tradicionalmente venía siendo, pues creo que es bueno porque es una vía abierta que antes muchas personas no podían permitirse, por lo que supone el coste del tiempo que lleva una preparación para una oposición de este tipo. Y todo lo que sea facilitar para que puedan participar otras personas que no provienen del ámbito jurídico, por así decir, sí, que no tienen familiares porque bueno, van a recibir otra serie de ayudas, el tipo de oposición va a cambiar. Yo creo que el abrir la vía para que puedan participar más personas lo tenemos o lo deberíamos de ver como algo positivo.
Ya. Hay que recordar que, entre otras cuestiones, se consolida ese programa de becas que se ofrece a las personas que estén preparándose las oposiciones y que va a permitir durante 4 años recibir el equivalente al salario mínimo interprofesional, que además se va a establecer un censo de preparadores de oposiciones, que ya sabes, Rosa, que ha sido un elemento también de polémica, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues digamos sus servicios eran caros y muchas veces pues existía ahí un poco un vacío porque eran personas que estaban en ejercicio, ¿no? Y bueno, pues por lo menos a través del censo se sabrá quién está y quién no está, ¿no?
Sí, yo la verdad es que creo que es algo bueno. Creo que el que se sepa qué personas pueden estar preparando esa oposición, pues también para las personas que opositan pueden elegir y pueden saber, ¿no? Y que esté regulado, que esté declarado, por decirlo de alguna forma, de una forma oficial y que se tenga ese seguimiento, yo creo que es bueno porque evita, pues bueno, suspicacias o pensar cosas que pueden pensarse cuando algo no tiene una transparencia en el funcionamiento, que si todo funciona bien, no entiendo que alguien pueda tener problema en relación a ello. Y desde luego, lo que comentabas de esas becas, un poco es lo que, resumidamente, yo también decía, es que eso puede facilitar que haya personas que puedan dedicar 4 años a lo mejor a prepararse sin tener otro trabajo y otros ingresos, como antes no tenían ningún ingreso. ¿Y quién podía permitirse estar 4 años viviendo sin ingresos? Pues prácticamente muy poquita gente. Entonces, todo esto que sea facilitar, que sea normalizar, que sea dar transparencia y claridad a cómo funciona, pues yo creo que deberíamos de verlo como algo positivo.
Pues dentro del mundo judicial hay discrepancia, hay diferencias de opiniones entre unas asociaciones y otras. Y vamos a hablar con una de las que, si no me equivoco, lo mismo, pero no equivocarme, se ha mostrado crítica hacia esas medidas anunciadas por el ministro Bolaños. Y hablamos con Alejandro González, que es magistrado, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura. Alejandro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo veis desde vuestra asociación estos cambios en la materia que a nosotros nos compete, que es todo lo que tiene que ver con el acceso, las oposiciones, un poco el acceso a la carrera judicial, porque no todos son oposiciones? Ahora lo comentaremos también sobre esa vía que está abierta también, ¿no?, para juristas de prestigio, que es otra forma también de acceder a la magistratura.
Sí, bueno, es que lo que ha pasado ha sido que en realidad tampoco hay un gran cambio en relación con ninguna de esas materias. Quiero decir, por ejemplo, estaba escuchando ahora que se hablaba de una mayor transparencia, que se permitiese el acceso a gente que no tuviese recursos. Bueno, nosotros en nuestra asociación tenemos becas hace muchos años, 10 años, 15 años, y nos alegra mucho que el Ministerio las haya institucionalizado. No solo eso, sino que además las incremente el presupuesto en ella. Pero lo que hay que decir es que toda esa situación es una situación que ha existido siempre. Todo el mundo más o menos ha podido acceder a la carrera judicial. De hecho, la demostración de ello está en que las estadísticas demuestran que la inmensa mayoría de los que aprueban la oposición no tienen familia relacionada con los juristas. Y las estadísticas, además, en eso, anualmente en la escuela judicial nos demuestran mujeres, la inmensa mayoría de gente que no procede de clases altas, sino de clases medias, bajas incluso, porque sí, es un esfuerzo, claro, es el esfuerzo que realizan las familias para conseguir que sus hijos puedan alcanzar un sueño, que es muy complicado, efectivamente, y es muy difícil.
Pero entonces, ¿por qué, Alejandro, crees que...? Porque yo creo que es una imagen que se tiene, ¿no?, fuera del mundo de la justicia, como, digamos, unos puestos muy endogámicos, tanto los de jueces como de fiscales.
Sí,
nos dices que los números desmienten esa...
Sí, los datos matan ese relato. Sí,
sí, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que el mensaje ese se crea, sospecho que por alguna cuestión interesada, porque no es una cosa que hayamos escuchado nunca respecto de los abogados del Estado, o de los inspectores de Hacienda, o de los registradores de la propiedad, o de los notarios, de los LAG, de los inspectores de policía, inspectores de trabajo. Puedo seguir con muchas oposiciones que son muy duras, diplomáticos. Todas esas oposiciones yo nunca he escuchado ningún comentario en ningún sitio sobre ellas. Lo que sí que veo es que respecto a los jueces hay muchos. Y además noto que se incrementan cuando hay causas que tienen sensibilidad o que afectan a quienes hacen estas manifestaciones. Es decir, épocas en las que hay investigaciones de hechos y se intenta politizar la justicia en el fondo, porque en el fondo es más que una politización. Es decir, que somos gente con mucho patrimonio, que en el fondo venimos, somos una especie de casta o algo así. Yo creo que es bastante alejado. Y de hecho, las estadísticas es que lo vienen demostrando hace mucho tiempo. Antes éramos machistas. Cuando el 60% de la carrera ya son mujeres, es muy difícil decir eso. Entonces, bueno, ahora vamos a utilizar otro.
No es la mejor semana para hablar de ese asunto, pero no, es que nos compete.
No, ya lo sé. No, pero a lo que me refiero, no es una cuestión de hacer una causa general, una enmienda general.
Claro.
A lo que me refiero es a que todo eso va, se viste, y lo que se hace es que se, bajo palabras bonitas, como se han dicho, si es que además yo estoy muy de acuerdo con muchas de las frases, porque son fantásticas, darle mayor transparencia, incorporar a más gente al mercado, a jueces y fiscales, de modo que gente que no haya podido acceder pueda acceder, eso es fantástico. Repito,
pero por ejemplo, Alejandro, sí, además de las becas que estás comentando, sí que es verdad, que sabes que hace 1 o 2 años salieron algunas informaciones periodísticas sobre lo que cobraban los preparadores de oposiciones, que muchas veces son jueces y son fiscales. Y, hombre, lo que cobraban es que yo creo que no está a disposición de cualquier bolsillo. Yo creo recordar que era como 500 euros mensuales, que para una persona que además en ese momento tiene que dejar de trabajar porque
sin duda es una exageración.
Es un dineral, ¿no?
Sí. Pero es que yo no tengo constancia de eso. Me parece que eso es un anecdótico, porque nosotros, es que hay registros de preparadores y yo conozco, vamos, quiero decir, basta con acudir a las, por ejemplo, a las páginas de las asociaciones judiciales. Ahí hay registros de preparadores. Y yo creo que en todas los preparadores que hay y que están inscritos ahí, preparan, pues casi te diría que muchas veces, si no tienes medios, no te van a cobrar nada. Porque en realidad, es que si fuese por dinero, es que esto no... Es que no sé cómo entender una idea, que es, si fuese por dinero no estaríamos haciendo lo que hacemos. O sea, no nos reporta beneficios, no tenemos un gran sueldo. Esto lo hacemos por vocación, somos trabajadores vocacionales. Y además, de hecho, el acceso a esto es un acceso que es muy difícil, es muy complicado, pero es muy ilusionante para mucha gente. Entonces, hay que incidir mucho en eso, claro que sí. Entonces, todo lo que esta ley o este anteproyecto prevea para incorporar a gente es fantástico. Siempre vamos a estar de acuerdo con eso. La mayor cantidad de posibilidades y de oportunidades. Yeah. Pero no a costa de la situación. Ni siquiera tampoco por pretextos ideológicos o por frases que a veces se escapan un poco. Realmente.
Sí, pero vamos a ver. Me imagino que en el resto del anteproyecto tenéis... otras opiniones. Uh-huh. Entenderás que somos un programa de empleo de oposiciones y nos centremos en eso. Lo digo también de cara al oyente, ¿no? Que está escuchando esta entrevista y a lo mejor dice, oye, ¿y por qué no le pregunta por otras cosas? Pues porque no es nuestra materia, ¿no? Vale. Pero, por ejemplo, tampoco hay novedad en el acceso por la vía del prestigio, podríamos decir, ¿no?
Del cuarto turno. No hay novedad porque todavía no sabemos exactamente qué es lo que pretenden o cuál es la idea que pretenden. Hasta ahora, en principio, la regla ha sido que todos los años, o el compromiso era que se sacasen 300 plazas anualmente y luego además una convocatoria de ese prestigio de juristas de reconocido prestigio, que sería una de cada cuatro. Entonces, la idea era el compromiso ese. Lo que pasa es que no se ha cumplido con ese compromiso, no se han sacado esas plazas. Entonces, ¿en qué situación estamos? A los efectos de los que son aspirantes a una plaza o quieren alcanzar una de esas plazas, sea de prestigio o de turno general, pues que no sabemos exactamente cuáles son las convocatorias. Ahora mismo hay una vigente de turno general, ahora viene funcionando, pero no alcanza las 300 plazas prometidas. Uy. En los últimos años.
Ah, Alejandro, que pensé que te habíamos perdido.
No.
Sí, las 300 plazas que...
se comprometieron a hacer
comprometieron
cada año.
Y no,
ahora no se están dando.
No se están cumpliendo.
Por desgracia, no.
Bueno, permíteme que tenemos a Rosa María Robledano. Quisiera también conocer tu opinión, Rosa, sobre esta vía y sobre el resto de cuestiones que comentaba Alejandro González.
No, me parece bien. La verdad es que me parece bien abrir las vías de participación y me parece fundamental el seguimiento un poco de cuántas plazas se convocan, porque siempre estamos diciendo lo mismo. Muchas veces se habla de que van a salir no sé cuántas plazas, las plazas no salen a veces el número que esperamos. Y cuando salen el número que esperamos, no siempre se cubren.
Claro.
Con lo cual decimos que ha habido una oferta de empleo de no sé cuántas plazas y la realidad es que al final la cobertura pues se queda por debajo, ¿no? Por desgracia, claro. En algunos casos, por bastante por debajo. Entonces, es fundamental el seguimiento de toda esta, claro. Todas estas publicaciones.
Y sobre todo también yo creo que es... digamos que es un debate que está dentro de todas las administraciones, no solamente del ámbito de la justicia, Alejandro, que es un poco el adaptar las pruebas, ¿no? Porque yo creo que ahora, digamos que poner el acento en la memoria cuando tenemos toda la información a golpe de clic, ¿no? De las leyes y demás, pues yo creo que a lo mejor conviene cambiar las cosas para valorar otros aspectos de cada una de las candidaturas que se presenten.
Es un debate que se está introduciendo en muchos ámbitos. Yo creo que es una cosa que sí, se puede debatir, por supuesto, verificar. Yo creo que es una cuestión que se puede debatir. Yo creo que no hay que desdeñar la memoria, ¿eh? La memoria es importante, permite amueblar adecuadamente la cabeza y luego permite acceder a mucha información. Bueno, es un debate, por supuesto. Todos esos son debates que se pueden tener, lo que pasa es que no se han querido tener por ahora.
O sea, no os han tenido en cuenta, por ejemplo, a vosotros en todos estos cambios.
No, nosotros, a pesar de haber tenido reuniones prácticamente simultáneamente o dos días o tres días antes por muchas cosas, no hemos tenido noticia de todo esto y ha sido un poco sorpresivo, vamos.
Ya. Bueno, pues Alejandro, si te parece, como todo esto además luego tendrá una tramitación parlamentaria,
sí.
Quiero decir que esto vamos a tener la oportunidad seguramente de hablar mucho, de que haya cosas que puedan cambiar en la tramitación parlamentaria, para bien o para mal, que también pudiera ocurrir.
Sí.
Entonces, bueno, pues si te parece, te volveremos a llamar en cualquier otro momento y te agradezco mucho que nos hayas atendido, ¿vale?
Encantado, muchas gracias a vosotros.
Un placer. Bueno, Rosa, la verdad es que estamos hablando de todos estos cambios que al final se pueden empezar por la justicia, pero yo creo que van a terminar afectando a todos los ámbitos del sector público.
Sí, la verdad es que yo creo que al final el tipo de oposiciones, sea oposición, sea concurso oposición, sea como sea, pues habrá que actualizar, ¿no? Habrá que ver cómo se hace. Que no hay que prescindir de toda la memoria porque hay que saber efectivamente cómo moverse, pero se puede buscar la información teniendo esa otra base, ¿no? Teniendo esa base de conocimientos, pues se puede buscar porque es verdad que hoy en día hay bases de datos donde se pueden conseguir muchos documentos que ayudan a hacer el trabajo.
Y sobre todo aquí ya lo hemos comentado, que las empresas cada vez más tienen presente las cualidades de la persona, es decir, otro tipo de cuestiones, que es verdad que luego hay que ver cómo se objetiviza, ¿no? todo eso, ¿no? Esa me parece que es el kit de la cuestión.
Hay que saber resolver, claro, hay que saber resolver, hay que saber hacer el trabajo, pero valorar cómo actúa la persona. Sabes que yo lo he comentado algunas veces, que ahí es donde vienen muchas veces esas entrevistas eliminatorias, que es una herramienta tan subjetiva de la persona que está examinando, que no siempre se van a quedar probablemente con la persona mejor preparada para poder hacer el trabajo, sino porque la imagen o el feeling que se genera en ese momento, pues es más positivo, ¿no? En unas personas que en otras, pero bueno, habrá que intentar buscar un término medio para tener siempre las mejores personas trabajando.
Y luego también hay que decir que el programa de becas para opositores, para candidatos, empezó en el ámbito de la justicia, que yo, si no recuerdo mal, fue el primero, pero después se ha extendido a otros ámbitos como el que vamos a tratar a continuación, Rosa, que es todo lo referente a la agencia tributaria, y esperemos que no se quede ahí, ¿no? Que tú siempre defiendes que debe haber becas para todo tipo de posiciones.
Por supuesto, siempre lo he defendido, lo he hecho público en el programa y lo sigo defendiendo. Si hay becas para acceder a las oposiciones, que sean para todas las categorías de las administraciones públicas.
Pues permíteme, porque vamos a hablar de esas oposiciones en la agencia tributaria. Y tenemos para ello a Laura Hernández, del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos con vosotros todos los años porque la verdad es que son de ese tipo de pruebas, yo creo que de las más esperadas cada año, ¿verdad? Porque además en las 6 categorías de las que vamos a hablar, digamos que hay plazas todos los años, lo cual es una ventaja para quienes se preparan, ¿no? Y que a lo mejor este año no tienen suerte, pero pueden seguir con lo aprendido para el año siguiente.
Efectivamente, yo creo que esa es una cosa muy importante dentro de nuestra oferta de empleo público, ¿no? Que es bastante estable y que el número de plazas que podemos ofertar todos los años es elevada y que además, bueno, existe un poco la seguridad de que esas convocatorias se van a mantener pues a lo largo del tiempo. Y eso cuando uno hace la inversión de empezar a preparar una posición, que todos sabemos que conlleva un esfuerzo importante, pues ofrece una gran tranquilidad y yo creo que es una cosa muy positiva, efectivamente.
Claro. Y que incluso, pues en este caso, quienes lleven menos tiempo preparándose, pues pueden acudir a la convocatoria de la que vamos a hablar ahora a modo de prueba, ¿no? Para ir testando. Y luego pues ya el año que viene presentarse con todas las de la ley. Dime.
Sí, añadiría incluso una cosa más, que además una cosa yo creo que también positiva para el opositor y para facilitar, digamos, que la superación de todo el proceso, es que en los últimos años se ha incorporado pues la posibilidad de reserva de los ejercicios. Es decir, que un poco en esa dinámica que tú me has dicho de, bueno, pues me presento este año y voy a ver si a lo mejor supero alguno de los ejercicios, ese ejercicio se me va a reservar para la convocatoria siguiente.
¿En todas?
Efectivamente.
Ah, porque yo sí recuerdo, perdona que te interrumpa, porque tengo gente cercana que se lo ha preparado, que esto de en inspectores de Hacienda sí que llevaba funcionando tiempo, ¿no?
En inspectores de Hacienda, en el cuerpo, en todas las que estamos. Sí, entonces, para toda la gente que se presenta de fuera por el turno libre, se les reserva un año a aquellos ejercicios que superen. De manera que tenemos un poquito más de margen, no solo nos podemos presentar para probar, ¿no? Como tú dices, porque sí. No llevamos suficiente tiempo, tampoco tenemos posibilidades de aprobar todo el proceso y un poquito para probar, pero con, digamos que la ventaja añadida de que nos va a facilitar pues que aquellas pruebas que hayamos superado este ejercicio las tendremos reservadas al año siguiente. Con lo cual, de alguna manera, estamos favoreciendo un poco pues que el resultado al final, que es la superación del proceso, pues sea más fácil, ¿no? Más asequible para todos los opositores, y yo creo que eso pues es una garantía mayor cuando uno toma la decisión.
Hombre, y luego otro aspecto que yo creo que debemos subrayar es que tenéis muchísimas plazas de promoción interna en cada una de las categorías, con lo cual quiere decir que alguien que entre en un primer momento, por ejemplo, como agente de Hacienda, puede ir subiendo, digamos, en el escalafón en convocatorias sucesivas hasta llegar a inspector, por poner un ejemplo.
Pero es que es una cosa muy habitual, quiero decir, que efectivamente a veces pues por las circunstancias personales de cada uno, ¿no? Hay una vía de entrada que a lo mejor es pues hacia un subgrupo C1, pero efectivamente nosotros en la Agencia Tributaria potenciamos mucho la promoción interna, ¿no? Digamos que la cuidamos. Y existe esa posibilidad, sabes que el requisito es haber permanecido 2 años en el cuerpo en el que inicialmente se ha aprobado y luego ya tienes la posibilidad de presentarte por esta vía pues a los subgrupos y a los cuerpos superiores. Así que sí, no queda ahí la cosa, ¿no?
Sí,
no queda ahí la cosa, sino
es.
Que uno siempre va a tener la puerta abierta a ir subiendo dentro de la Agencia Tributaria y bueno, yo creo que esto es una cosa muy positiva también, efectivamente.
Y luego hablamos, pues, por ejemplo, de agentes de Hacienda que son, digamos, del ámbito administrativo, ¿no? Lo que pasa es que son unos administrativos muy especiales, ¿no? Porque tienen que conocer mucho de fiscal también, ¿no? Y son casi 1.300 plazas.
Sí, efectivamente, eso es así. Son bastante numerosas. De todas formas, a pesar de ser numerosas, sí que tenemos unas tasas de cobertura y especialmente en el turno libre, ¿no? De las personas que nos vienen de fuera, que es muy elevada. Con carácter general es muy elevada. Es verdad que tenemos un número de instancias presentadas también muy elevado, pero luego tenemos, bueno, pues la suerte, porque estaba escuchando la entrevista anterior, ¿no?
Sí.
Que a veces las tasas de cobertura no son las deseables, bueno, pues en nuestro caso, tanto en el caso de los inspectores, los técnicos de Hacienda, los agentes, tenemos una tasa de cobertura, sí, bastante, bastante elevada.
Pues oye, en ese aspecto, enhorabuena, porque no suele ser lo habitual, sobre todo en puestos ya de una cualificación como la que puede necesitar un inspector de Hacienda o un técnico de Hacienda, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero bueno, es así, o sea, hay mucha gente que es verdad que, no lo sé, por la naturaleza de las oposiciones, pues van dirigidas pues a lo mejor a un espectro pues muy amplio, ¿no? De los ciudadanos y despierta ese interés y bueno, pues efectivamente tenemos esos resultados de los que evidentemente estamos muy contentos.
Bueno, hemos hablado de esas tres primeras convocatorias de agentes de Hacienda, técnicos de Hacienda, inspectores de Hacienda, cada uno con el nivel. Yo invito a que se acerquen a la página web de la Agencia Tributaria, que ahí ya tienen detalladas los requisitos, las pruebas, etcétera. Y luego tenemos el apartado de vigilancia aduanera, que hay también tres categorías.
Efectivamente. Bueno, al igual que ocurre en los cuerpos tributarios, ¿no?, que acabamos de mencionar, aquí también tenemos un cuerpo superior, que es del subgrupo A1, un cuerpo ejecutivo, que es del subgrupo A2, y el cuerpo de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, que es del cuerpo C1.
O sea,
y efectivamente han salido las convocatorias pues ahora al mismo tiempo, ¿no? A finales de diciembre.
Laura, para aquellas personas que no están familiarizadas, para los cuerpos A1 se necesita titulación universitaria, corrígeme si me equivoco. Para los A2 también, lo que pasa es que si son de la antigua diplomatura también entran, ¿verdad?
Efectivamente. Ahora mismo se necesita el grado, ¿no?
Sí.
Por decirlo, pero para la anterior titulación, pues diplomatura en el caso de los A2 y la licenciatura en el caso de los A1.
Y en el caso de agentes, con el bachillerato, formación profesional o similar, podrían entrar.
Eso es. Luego sí que es verdad que, como hemos mencionado la parte de vigilancia aduanera, la parte de vigilancia aduanera pues tiene algunas peculiaridades y es que tiene especialidades, ¿no?
Sí.
Tiene la especialidad de investigación, propulsión y comunicaciones. Y es verdad que, por ejemplo, si uno se dirige a la especialidad de navegación, pues va a requerirse una titulación sí que específica vinculada con esa especialidad, ¿no? Entonces, hay determinadas categorías, digamos, que se requieren una titulación muy específica. Pero lo general es lo que hemos comentado.
Pues muy interesante, ya digo, toda la información en la página web de la Agencia Tributaria, requisitos, exámenes, etcétera, que os puedan interesar. Pero nos ha dado Laura Hernández, yo creo que unas claves muy interesantes que debemos tener en cuenta a la hora de animarnos a participar en este, en estos procesos, en cualquiera de los 6 procesos de selección que están puestos en marcha. Termina el plazo el 28 de enero, si no nos han fallado las cuentas.
El 28 de enero termina, con lo cual todavía hay plazo. Ya hemos visto un poquito las ventajas de animarse a participar. En esta ocasión, y en el caso del Cuerpo Ejecutivo de Vigilancia Aduanera, que se publicó un poquito más tarde, es el día 29. Tenemos un día más para la presentación de instancias.
Correcto. Pues muchísimas gracias, muy amable, por habernos ayudado en esas cosas que no aparecen en el BOE, pero que luego son también muy, muy interesantes de conocer.
Sí.
¿Vale?
Muchísimas gracias a vosotros y nada, cuando queréis.
Aquí un abrazo, estamos. Hasta luego.
Muy bien, adiós. Hasta luego, gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid. In English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hoy, como veis, estamos repletos de oportunidades y en este caso nos trasladamos metafóricamente hasta Valdemoro, porque la empresa pública Gestión de Suelo y Vivienda de Valdemoro, GESVIVAL, ha convocado un proceso de selección para cubrir 22 plazas de personal de limpieza con carácter fijo. Y vamos a hablar con José Javier Cuenca, teniente de alcalde y presidente de GESVIVAL. José Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes, Javier.
Oye, un proceso de selección hasta el 3 de febrero, con lo cual aquí todavía tenemos incluso más plazo. ¿Y qué requisitos tienen que cubrir las personas interesadas?
Pues efectivamente, el plazo finaliza el próximo día 3 de febrero, con lo cual todavía hay tiempo. Y el personal de limpieza, aparte del personal de limpieza, hemos sacado 5 peones multiservicio de personal para mantenimiento y 2 puestos de oficial de primera también para tema de mantenimiento.
Correcto.
Todos ellos finalizan el próximo día 3 de febrero.
Uh-huh.
El personal de limpieza, pues básicamente con el grado escolar o equivalente, al igual que los peones, y los oficiales, pues que tengan la FP en albañilería, fontanería o cerrajería y carpintería, cualquiera de ellos.
Vale. Y a partir de ahí, una vez que tengan esos requisitos, se inscriben en el proceso de selección, ¿y cómo vais a elegir a las personas adecuadas para cada uno de esos puestos?
Bien, pues esta oferta pública de empleo se va a tramitar a través de un concurso oposición. Una vez que se presente toda la documentación, el tribunal, que estará compuesto por 3 personas, valorará toda la documentación. Se sacará la lista provisional de admitidos.
Uh-huh.
Se le dará un plazo de 5 días para subsanar aquellos errores de aquellas personas que hayan quedado excluidas en esta lista provisional.
Sí.
Y tras este plazo de alegaciones, pues se sacará la lista definitiva.
Yeah.
Tras ello se realizará se entrará a valorar la parte del concurso, que es valoración tanto de la parte de formación como experiencia profesional, uh-huh. y posteriormente la parte de oposición pues será una prueba de consistente en 94 preguntas tipo test. Uh-huh. Cada pregunta de ellas tendrá 4 opciones, una única será correcta, y bueno, en esto consistirá básicamente el proceso de selección.
Vale. ¿Inscribirse tienen que acudir físicamente a vuestras oficinas de la Torre del Reloj o lo pueden hacer también por internet?
No necesariamente, lo pueden hacer físicamente en las dependencias de Gisbal de 11 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Lo pueden hacer a través de la web del ayuntamiento o en cualquiera de los registros de cualquier administración pública que esté forme parte de la ventanilla única.
Correcto. Pues José Javier Cuenca, muchísimas gracias y seguro que va a ser un éxito porque este tipo de convocatorias siempre hay muchísimas candidaturas. Un abrazo.
Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Bueno, Rosa, vamos muy rápido, que hoy teníamos mucha materia que tratar, pero sí quisiera hablar contigo. Seguimos con Muface y desde vuestro sindicato, junto a Comisiones, habéis pedido incluso una reunión con el ministro, ¿no?, para intentar aclarar estos asuntos.
Sí, sí, se ha pedido UGTs. Ha pedido, como bien dices, conjuntamente con Comisiones, hemos pedido una reunión con el Ministerio. Creemos que, bueno, es cierto que hasta el día 27 se había prorrogado el periodo en el que las aseguradoras podían decidir si optaban o no optaban a dar la cobertura, ¿no? Pero se ha pedido la reunión porque creemos que hay que intentar agilizar y buscar un punto de encuentro que sea beneficioso para las partes. Es difícil porque, bueno, pues sabéis que desde UGT sí que se pidió que hicieran un esfuerzo ambas partes, tanto sí. el gobierno, en este caso a través del ministerio, como las aseguradoras, para prestar el servicio, para ver cómo se puede solventar la situación. Sabemos que por parte del gobierno subieron el presupuesto. Casi se duplicó el dinero que había destinado y ahora las aseguradoras que tenían hasta el día 27 para posicionarse, pues también se les ha pedido responsabilidad, ¿no? Para hacer, pues bueno, el cometido que hasta ahora venían haciendo. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego lo que está claro es que quienes no deben salir perjudicados, que el miedo que se tiene por parte de las personas afectadas, son las personas usuarias de la prestación de ese servicio. Vamos a ver, somos respetuosos con los plazos, con lo cual estamos todavía en periodo en que puedan decidir las aseguradoras si se presentan o no a esos pliegos y a dar la cobertura de ese servicio. Y esperemos por parte de todos que se llegue a buen puerto porque estamos hablando de la atención a la salud o a la falta, en los casos de falta de salud de las personas, ¿no? Y eso es algo fundamental para la vida diaria de muchas personas. Hablamos de millones de personas que pueden estar afectadas.
Claro.
Y es prioritario, preocupa
y sobre todo
y esperemos que se solucione.
Que entramos en una semana decisiva porque se amplió el plazo, termina justo el miércoles que viene, que naturalmente dedicaremos un espacio importante a hablar de ese asunto, porque como bien dices, afecta a millones de personas. Si sumamos las personas que trabajan en la administración y que pertenecen a Muface, más sus familias, todas las que tienen alrededor. Y no sé si te ha dado tiempo porque hay una auxiliar de enfermería, por cierto, de la Comunidad de Madrid, interina, que fue despedida tras 17 años concatenando contratos y fue contratada al día siguiente. Y el Supremo reconoce el derecho a indemnización porque dice que no se lo puede ahorrar la administración con estas tretas.
Sí, es un tema que sabemos que está candente, que depende de los casos, pueden tener derecho a ello o no. En este caso, no afecta a temporales, ¿no?, que hayan cesado para hacerlos fijos, sino, o sea, porque han superado el proceso selectivo, sino que es para los que cesan habiendo suspendido también.
Claro.
Entonces, es uno de los requisitos que había, la indemnización para quienes presentándose no hubieran superado el proceso selectivo.
Eso es.
Y en ese caso tienen derecho a indemnización, pero bueno, hay que ver efectivamente cada caso, o sea, claro, porque el titular es una cosa y hay que ver cada caso cómo se ha dado, si realmente tiene derecho o no tiene derecho, si sí ha habido un abuso, un contrato en fraude de ley o no.
Claro, y sobre todo porque además aquí los jueves que tenemos, como sabes, abogados laboralistas siempre nos dicen no os guiéis por un caso, porque a lo mejor otro que aparentemente es parecido luego no lo es. Rosa, que
por
nos vamos.
Decía. Venga, hasta luego, un saludo.
Hasta luego. Llegan las noticias mañana más a las 3 aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.